días. El Grupo Parlamentario Socialista trae a debate a esta Asamblea Regional hoy una moción sobre el abordaje o tomar acciones y en un plan regional de abordaje del trastorno del alcohólico fetal y su cara más extrema, el síndrome de alcohólico fetal. Es un plan que se justifica por sí mismo porque arroja unos datos que están ocultos, es una enfermedad que está oculta, pero las cifras que voy a dar ahora en el Pleno y que les puedo adelantar a algunos de ustedes podrán comprobar la necesaria atención que tienen estos niños que tenemos en la región. Miren, de un 3 a un 5% de nuestros niños, de nuestros escolares, de nuestros niños en edad escolar, padecen el trastorno del espectro alcohólico fetal. Algunos de estos niños están adoptados fuera, en países, sobre todo del este, y llegarían a un 15% en el total. Pero para que se hagan una idea del 15% de nacimientos que tenemos cada año, 1.500 mujeres estarían en riesgo por alcohol, además de cannabis y otras drogas, claro. De esos 1.500, unos 300 van a acabar padeciendo algún trastorno en el neurocomportamiento. Las cifras hablan por sí mismas. Lo que nos podemos gastar en el tratamiento de estos escolares, en necesidades educativas especiales, también justificarían un plan, porque ronda entre los 7 y los 8 millones de euros cada año en toda la etapa escolar de estos muchachos. Miren, la primera cuestión que este plan tiene que ser capaz de conseguir es la prevención, porque es un trastorno absolutamente prevenible, 100% prevenible. Incluso un solo niño es demasiado, sabiendo que lo podemos prevenir. Y esa labor de concienciación debe ser coordinada con los distintos organismos de la Administración, porque educación, política social, sanidad tienen que estar incluidos en este abordaje, porque el gran y principal objetivo no podemos olvidar que es esa prevención. Pero también tenemos que atender a los niños que ya tenemos aquí. Se estima que tenemos en unas 6.000 personas afectadas por debajo de los 20 años. Y estoy segura que me van a decir en el Pleno que puedo ser una alarmista, y les aseguro que estos datos contrastados son conservadores, y así me lo han hecho llegar. Estamos ante un problema en el que no estamos solos, porque tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Europea han dictado directrices, hay planes de abordaje en otros países y en otras regiones de países. Los caminos están dados, las instrucciones también, y para el volumen de problema que sabemos que es, contrasta con el poco tratamiento que desde las políticas públicas se ha dado a este asunto, porque es la hora que necesariamente este tratamiento se coordine con la atención primaria, también con la salud mental, pero deben estar todos conectados. Y esta es la cuestión. ¿En la región de Murcia se han hecho cosas? Sí, pero están absolutamente inconexas y a falta de coordinar las acciones para conseguir este objetivo común, primero de prevenir y segundo de atender en las necesidades educativas, sociales que pueden tener estos muchachos, porque lo que estamos invirtiendo es en el talento de nuestra región, en la salud de nuestra sociedad, y desde luego hablamos muchísimo de prevención y de la importancia que esto tiene, y esta es una de las mociones en la que yo siento mayor responsabilidad de todas las que he debatido en esta legislatura, porque pienso que podemos hacer muchísimo, muchísimo por conseguir que este problema no sea invisible, que ni una familia se sienta culpable, porque no hay tasa de alcohol, no hay tasa de alcohol que sea buena, y es el primer caso de trastorno mental en el mundo. Las mujeres beben alcohol sin saber que solo una copa puede causarle esto a su bebé. No hay tasa segura. Y esto tiene que saberlo hasta el último ciudadano de esta región, porque a partir de hoy esto tenemos toda la obligación de hacerlo llegar. Y en ese abordaje de ese plan regional podemos conseguirlo. En esta región ya hay gente trabajando en esto. Hay una unidad en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, que es la unidad de salud medioambiental pediátrica, el doctor Juan Antonio Ortega, que está ya haciendo seguimiento de 500 bebés que han nacido en la región para menores de 24 meses. Están diagnosticando, porque no se lo he dicho, pero esto es algo importantísimo. Tan solo el diagnóstico cambia cambian las familias, de pasar un infierno porque no saben lo que tienen los niños. A veces están diagnosticados de trastornos de hiperactividad y medicados innecesariamente. Y solo con saber qué es lo que tiene el niño, la familia se relaja, sabe que hay un problema en casa y el tratamiento es absolutamente diferente. Solo con eso. No es un plan caro, tenemos medios, solo hay que conectarlos y tener la voluntad política y el coraje de querer invertir en esta región en salud, en prevención y en un potencial que estos son nuestros ciudadanos. Si van naciendo 300 cada año, en 10 años, ¿cuántos tendremos más? Y así es exponencial, está plenamente justificado. Hoy nos van a acompañar familias que se han organizado, como siempre la sociedad es la que se organiza para pedir las cosas que necesita, el SAF Group España, están ahí abajo, saben lo que quieren, lo necesitan y no están pidiendo nada que no podamos darle, porque todo esto ya está en marcha, solo se trata de conectar servicios y hacer que alguien lidere eso. Y puede ser muy bien esta unidad que les decía de la risaca, que ya lo está haciendo y están consiguiendo diagnósticos y seguimientos y arrojando mucha luz y mucha tranquilidad a muchísimas familias. Gracias.
Bien, buenos días. En mi caso llevo una moción de Ciudadanos en la que lo que se pide básicamente es que se evite el que en la evaluación de la investigación de los investigadores, especialmente profesores universitarios, digamos que se discrimine a los que tienen periodos de baja durante el periodo que se evalúa de la investigación. Especialmente pues, con referencia a lo que puedan ser las bajas maternales y también paternales. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a mostrar nuestro total acuerdo. Creemos que sí, que hay que establecer mecanismos que permitan, y no es sencillo, es complejo, pero bueno, hay que establecerlo, hay que pensarlo, mecanismos que permitan evitar ese problema, y lo que hemos hecho es añadir algo más para que se evite también el problema en cuanto no solo a la investigación, sino a la docencia. La docencia en la universidad tiene un cierto grado de flexibilidad y eso hace que a veces, cuando alguien está de baja, lo que hacemos, y me incluyo, es que le acumulamos su docencia para cuando vuelva de la baja. Y entonces lo da todo y globalmente en el curso, digamos, si tiene que dar X horas, 240 horas, pues da las 240, pero en el periodo es en el que no ha estado de baja, ¿no? Entonces, pues para evitar que eso ocurra, pues hemos añadido una enmienda parcial, pero básicamente estamos de acuerdo con la moción de Ciudadanos.
Bien, el Grupo Socialista trae otra moción junto con el Grupo Podemos en relación a la Ley de Vivienda. Saben que fuimos los dos grupos que, junto con el trabajo que hicimos con la plataforma de afectados por las hipotecas, presentamos una reforma de la Ley de Vivienda de 2015 en la región en el año 2016. En esa Ley de Vivienda, que venía a paliar el problema de los desahucios, de la pobreza energética, de la mediación y la oferta de ayudas como el alquiler social, entre otras medidas, establecía que en 3 meses debía de desarrollarse reglamentariamente. Estamos en noviembre de 2018 y es ahora, tras todo este tiempo, más de 2 años, en el que tenemos ese borrador de decreto que desarrolla la Ley de Vivienda. Pero creemos que ha llegado simplemente en contestación a la sentencia que el Tribunal Constitucional emitió el 17 de octubre sobre la Ley de Vivienda, diciendo lo que ya advertíamos el Grupo Socialista, y es que era plenamente constitucional, a pesar de, como digo, ese intento de paralizar la ley, como así ocurrió con ese recurso ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del señor Rajoy, avalado por el Gobierno de la Región de Murcia por el Partido Popular. En contestación a esa sentencia, el Gobierno regional presentó el decreto que, tras todo este tiempo que estábamos esperándolo, desarrollaba la Ley de Vivienda. Y nosotros entendemos que así nos hacen las cosas. Y por eso en esta moción pedimos que ese decreto se abra a la participación, se abra a que puedan todos los colectivos afectados e interesados, porque estamos hablando del derecho a la vivienda, aportar, colaborar, presentar alegaciones en un proceso de participación abierto, como así ampara la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 133.2 y 133.3. Lo único que ha hecho el Gobierno regional es abrir en el portal de la transparencia durante 20 días una encuesta para que la ciudadanía pudiera dar su opinión sobre el decreto, pero una encuesta que no permitía efectivamente expresar la opinión, sino simplemente contestar sí o no a ya preguntas marcadas previamente y eso no es recoger la opinión de la ciudadanía. Por eso pedimos con esta moción, porque estamos a tiempo, que no se quede en esa consulta en la página web durante 20 días, que fue desde el 17 de octubre al 6 de noviembre, sino que se abra un proceso de participación real, como se ha hecho con otros decretos, como fue el de la renta básica de inserción, por ejemplo, en el que participaron todos los colectivos afectados, pues en algo que es de interés general, como el derecho a la vivienda, que se haga bien, porque es el decreto, está muy mal planteado, es contradictorio, no viene realmente a desarrollar la ley de vivienda y por eso creemos que quien tiene algo que ver con el derecho a vivienda pueda dar su opinión y aportar esas alegaciones.
Buenos días, pues hoy debatimos también una moción del Partido Popular, una de esas mociones que, bueno, en ese viraje hacia la extrema derecha que ha decidido emprender el Partido Popular en los últimos meses, suponemos que por miedo a perder muchos votos a favor de Vox, pues están presentando en algunos parlamentos, incluso a nivel nacional. De verdad tengo que decirles que es una de las mociones más surrealistas que nos hemos encontrado en esta Asamblea Regional. Ni el texto es positivo, ni los acuerdos de la moción tienen desperdicio alguno. Les voy a poner algunos ejemplos. En primer lugar, atribuyen en ese texto expositivo la crisis demográfica que sufre nuestro país a los abortos de mujeres sin recursos. No puede haber afirmación más simplista, ni más corta de vistas, ni más intencionada, por desgracia. Ni el aumento de la esperanza de vida, ni la precariedad a la hora de encontrar un trabajo, ni las dificultades de las mujeres a reincorporarse en su trabajo una vez que han dado a luz, ni las dificultades en el acceso a la vivienda. No, la crisis demográfica la provocan las mujeres embarazadas que deciden abortar porque no tienen recursos. Pero es que es más, es de los pocos parlamentos de España que se han atrevido a introducir en una iniciativa en la Asamblea Regional las referencias al aborto de su líder Pablo Casado, que sabemos que fueron suscritas de manera inmediata. Llaman en esta moción a las mujeres fracasadas, se meten en temas que saben que lo único que hacen es generar enfrentamiento y crispación y que lo que hacen es impedir que se encuentren consensos en el ámbito político, que parece que es lo que no les interesa ahora mismo en absoluto. En cuanto a los acuerdos de la moción, que quede muy claro que el Partido Socialista está totalmente a favor de proteger el derecho a la maternidad de todas las mujeres, incluidas, por supuesto, las mujeres sin recursos. Pero creemos que esos abortos que tienen mujeres sin recursos no se solucionan dándoles una ayuda económica cuando están embarazadas, porque todos y todas sabemos que los mayores problemas suelen empezar precisamente después del embarazo y no durante el embarazo. Por tanto, esos abortos son un problema del sistema de protección social, de las políticas de igualdad, del sistema educativo y de eso alguna responsabilidad tendrá el gobierno del Partido Popular, que lleva 23 años gobernando esta región. Por tanto, nosotros lo que hemos hecho es presentar una enmienda a la totalidad en la que primero dejamos claro que queremos proteger el derecho de ser madres a todas las mujeres, con especial incidencia en aquellas que no tienen recursos, pero no solo en el momento del embarazo, sino también después, y que la mejor manera de evitar abortos, embarazos no deseados y evitar abortos es la prevención, que sigue siendo otra asignatura pendiente de este gobierno regional. Políticas de educación sexual y afectiva, información a jóvenes y adolescentes, luchar contra la pobreza. ¿Tendrá algo que ver que esta región, que en esta región haya un tercio de la población en riesgo de exclusión social para que haya mujeres que decidan abortar porque no tienen recursos? Esas son las cuestiones que nosotros creemos que hay que abordar, independientemente de ayudar económicamente a las mujeres embarazadas sin recursos, y en ese sentido irá nuestra enmienda a la totalidad y nuestro rechazo a la moción del Partido Popular.
Bueno, por poner un ejemplo, que la evaluación de la investigación hay en muchos niveles, pero quizás más conocidos son los sesenios de los profesores de universidad, que te computan, digamos, tu investigación durante 6 años. El tema es que si una parte de esos 6 años has estado de baja, siguen computándose 6 años. Y si durante ese tiempo no has podido hacer producción científica, digamos que te quedas sin sesenio, a lo mejor por haber estado de baja, durante ese tiempo, porque no se contempla el que diga, bueno, pues para usted, como está de baja, supongamos 6 meses, por el motivo que sea, puede ser por paternidad, maternidad o por otras razones, pues le damos 6 años y 6 meses. No. Y entonces, pues obviamente, es una cosa que no se contempló cuando se pensó en el modelo este de los sesenios, ¿verdad? Y que, pues, hoy por hoy no se ha corregido. Es complejo porque algunos investigadores pueden estar de baja y no dan clase, pero sí pueden investigar, sí pueden hacer parte de su trabajo. Con lo cual, pues en algún caso alguien pueda decir que no le parece bien, ¿no? Por lo tanto, no digo yo que sea fácil de hacer, pero sí que hay que pensar en cómo hacerlo. De hecho, la moción de Ciudadanos no dice cómo hacerlo, dice que se tenga en cuenta. Luego ya podríamos, a lo mejor, tener debate, el señor Morel y yo, en cómo hacerlo. Pero estamos de acuerdo en que hay que hacer algo. No sé si lo he explicado bien. Gracias. Ah, a mí, me pregunta.
No, a nosotros, hay una ley.
Ah, por eso.
Ah, la ley. Ah. Sí, es que no la lleva nadie.
Ah, que no la lleva nadie, que no hay intervenciones.
No hay intervenciones.
Ah, vale, la comisión de
piel con piel.
La de piel con piel, claro, claro.
Sí, pero ¿qué aclaración? Era una modificación de 2 artículos en una ley que ya teníamos, sencillamente reconociendo el derecho de las madres y de los bebés. Y también algo importantísimo, que es la identidad sanitaria del bebé, que hasta ahora se iba con la madre, pero no tenía su cartilla, a no ser que hubiese precisado un ingreso, que entonces sí. Y también asegurar el derecho de los 1000 días y de la lactancia, promoción y apoyo a la lactancia materna, y que, a no ser que las circunstancias médicas lo aconsejen, el bebé esté desde el primer momento con la madre para estimular todo el proceso natural de la oxitocina y de la lactancia. Eran 2 artículos, pero son importantes porque se le reconoce esa identidad sanitaria a los bebés, y eso ya es un paso gigantesco, porque cómo no se le ocurrió a nadie, ¿no?, que ya es una persona que está en el mundo. Entonces, ese era el. Hay iniciativas muy interesantes en la región, empezaron en el Hospital de Yecla, y esto también ha sido el trabajo en conjunto y la sinergia de muchos profesionales del derecho, de la sanidad, y también asociaciones de lactancia y profesionales también, que han visto de cerca lo que es el momento del parto y todo lo que se puede mejorar. Y esos 2 artículos van a venir a conseguirlo.
Bueno, bien, por empezar a aclarar cuestiones, que quede todo claro, el Partido Socialista es un firme defensor del Pacto Regional contra la Violencia de Género. Siempre hemos dicho, lo mantenemos y lo seguiremos manteniendo, que el articular medidas para sacar a las mujeres que están sufriendo violencia de género de ese entorno tóxico y darles una vida, un futuro esperanzador, tiene que sacarse fuera del debate partidista, tiene que sacarse fuera de los intereses de los partidos y tiene que ser una prioridad a nivel nacional, como lo es ya a través del Pacto Nacional contra la Violencia de Género, y también a nivel regional. Eso quería dejarlo muy claro. Miren, a nosotros nos cuesta mucho trabajo sentarnos con el Partido Popular a hablar de igualdad, y lo hemos hecho por responsabilidad, y creemos que se ha hecho un buen trabajo. Nos hemos sentado los 4 grupos parlamentarios, cada uno con su concepto de las cuestiones. Hemos sido capaces de llegar a grandes acuerdos, y ya les digo que no es fácil con un partido que siempre nos ha hecho retroceder a las mujeres cuando gobiernan. Pero creo que se ha hecho un buen trabajo, que se está empañando de manera intencionada y electoralista por el Partido Popular de la región de Murcia. Lo he dicho antes cuando comentaba la moción del Partido Popular. Esas referencias a un derecho incuestionable de las mujeres es un ataque frontal a nuestros derechos y a nuestra libertad. Nosotros exigimos al Partido Popular que retire esas referencias, que además saben que no van a ningún sitio. Es provocar por provocar, porque esa ley posiblemente ni siquiera se vaya a tramitar en la Asamblea Regional en este periodo de sesiones, ese anteproyecto que todavía es de ley. Y si se tramitara, posiblemente no sería aprobado por cuestiones como estas. Así que el Partido Popular, en ese viraje, como he dicho anteriormente, hacia la extrema derecha, lo que está haciendo es provocar para intentar evitar esa sangría de votos. Y lo que tiene que hacer es anteponer, ahora también que hay cerca unas elecciones, los derechos de las mujeres. Estamos a favor de ese pacto está elaborado, pero en tanto el gobierno regional y la señora portavoz del gobierno regional, que cada vez que habla de estas cuestiones viene a empeorarlas, en lugar de intentar mediar entre los grupos parlamentarios y los partidos políticos para llegar todos a un consenso en cuestiones que nos parecen de vital importancia, lo que hace es empeorarlo todo, pues en tanto no reculen, consideramos que no es compatible estar articulando, firmando medidas que son necesarias con el gobierno regional mientras atacan directamente a las mujeres. No nos negamos a firmar el pacto. Exigimos al gobierno regional que se deje el electoralismo, que retire o que exprese la opinión totalmente contundente, que retire ese anteproyecto de ley, esas referencias, esos ataques de las mujeres, y entonces nos sentaremos de nuevo a hablar de cuándo se firma el pacto y en qué condiciones se firma el pacto. En tanto eso no se produzca, el Partido Socialista, esta misma tarde acudiremos a una reunión de la comisión que ha estado elaborando el pacto, porque creemos que se ha hecho un buen trabajo y que tenemos que seguir hablando. Nuestra voluntad es que las cosas se mejoren. Creemos que las mujeres víctimas de violencia de género merecen ese pacto, pero creemos que no podemos pasar por los chantajes y los intentos de imposiciones ideológicas de un Partido Popular que claramente se ha metido ya de lleno en la campaña electoral. En tanto el gobierno regional no retire esos ataques frontales a los derechos de las mujeres, no. Es más, el Partido Socialista ya empezó hace creo que 3 semanas, en cuanto se conoció ese anteproyecto de ley, el Partido Socialista comenzó una recogida de firmas que queremos que sea multitudinaria, de hecho ya se llevan muchas firmas recogidas, en contra de esas referencias a ese anteproyecto de ley de protección de un modelo de familia que solo defienden ellos, y llegaremos con esas firmas donde haya que llegar. Donde haya que llegar. Y repito, por favor, que quede claro, somos firmes defensores del pacto, pero nos parece incompatible darle, firmar al lado de una persona que está intentando quitar derechos a las mujeres, absolutamente nada referente a las mujeres.
Gracias.